queremos preguntarles de otro tema político, también tiene que ver con el futuro del Partido Conservador. Y es que en las últimas horas, Hernán Andrade, el presidente de esa colectividad, reconoció que han estado en acercamientos con el doctor Juan Carlos Pinzón y lo han hecho también con el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, intentando de alguna manera encontrar una fórmula que les permita llevar un candidato a la presidencia de la República. Se ha conocido que en las últimas horas estuvo participando en un foro también del Partido Conservador, en un foro con jóvenes, el ex procurador Alejandro Ordóñez. Y la gran pregunta que se hacen los ciudadanos es ¿para dónde va a coger el Partido Conservador? Que por lo demás tenía dos precandidatos, Rubén Darío Lizarralde y Ubeymar Delgado. ¿Qué va a pasar con el Partido Conservador, Gabriel?
Pues
¿qué estará afín al Centro Democrático?
¿Sí? Bueno, sí, afín al Centro Democrático, ¿no? Bueno, pues acá hay que entender una cosa, es que el Partido Conservador hoy en día está dividido en dos. Por un lado, quienes son dueños,
o
digamos,
tres o cuatro.
Sí, pero digo, como por un lado está el Partido Conservador como partido político y por otro lado están las bases. Me refería un poco más a eso. Yo creo que hay un rumor, un ligero rumor, que la mitad de los congresistas del Partido Conservador ya están con Vargas Lleras y que los otros están esperando es a ver quién gana, que están, como se dice vulgarmente, negociando y aspirando a ver a quién se pueden acercar más, pues para acercarse a la posibilidad de llegar a un gobierno. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿cuál veo yo que es un poco la estrategia de Alejandro Ordóñez? Alejandro Ordóñez está buscando acercar a parte de la maquinaria, eso quiere decir de los congresistas del Partido Conservador, para poder tener una incidencia mucho más considerable en la consulta que vamos a tener entre el Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Entonces yo creo que la reunión que hubo anoche, que con jóvenes, pero yo por otro lado pude saber que hay unas grandes figuras conservadoras que
no tan jóvenes,
que no sé exacto, que se alejan bastante de ese grupo etario, pero sí creo que lo que están buscando es eso, es tener una incidencia en la consulta del próximo marzo, pero por supuesto que yo creo que la actitud del Partido Conservador de los últimos 4 años deja mucho que desear frente a lo que es un partido serio, un partido realmente democrático y que obedece a sus bases.
Diego Cancino, ¿qué va a hacer el Partido Conservador?
Pues yo creo que el Partido Conservador, digamos, va a hacer un poco lo que ha hecho en los últimos años y es buscar puestos en el gobierno que gane, porque sabe que no va a ganar, por un lado. Y segundo, lo que muestra es que este partido, digamos, pues es un partido de alguna manera del todo vale en algún sentido, y es, digamos, no tenemos una ideología clara, nos vamos de alguna manera por un asunto que, mientras yo escuchaba a Gabriel y a usted, Alejandro, es, fue pucha, esta vuelta del clientelismo a la democracia le genera mucho daño. Yo te apoyo, pero me das este ministerio, yo te apoyo, pero me das este puesto, yo te apoyo, ¿sí? Y entonces yo veo que las figuras están buscando por todos lados con Germán Vargas porque quizás va a ganar, pero entonces con Pinzón, ¿cómo podemos hacer la la otra fuerza? Pero está Marta Lucía en la consulta, pero está Ordóñez por otro lado y están en la misma consulta. Digamos, no hay una inspiración común, sino que los intereses son realmente muy pragmáticos. Entonces yo creo que el Partido Conservador pues no va a tener una incidencia fuerte en la selección, va a empezar a negociar, y lo que muestra esto es que hay una división muy, 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 muy fuerte en ese partido y que no hay, digamos, un punto de fuga común, porque, digamos, yo me distancio mucho del Partido Conservador, me distancio, pues, profundamente, pero uno sí esperaría un partido que tuviera una arista, un punto de fuga común y que, digamos, todos caminando por el mismo lado, y es claro que en este momento no, y quizás lo que los hace diferenciar no son asuntos ideológicos, sino intereses particulares.
Queremos preguntarles también por otra noticia, tiene que ver con las alianzas políticas, las configuraciones y demás que también se están moviendo a propósito de esto del Partido Conservador. Por un lado, como todos conocemos, el Centro Democrático y algunos, como la doctora Marta Lucía Ramírez o el ex procurador Alejandro Ordóñez, pues han acordado que van a ir a una consulta para escoger al candidato único de esa alianza que algunos consideran de centro derecha, y también está por el otro lado la configuración de fuerzas que han hecho en torno a Sergio Fajardo, figuras como Claudia López, Jorge Enrique Robledo. Han quedado por fuera de ese escenario la ex ministra de Trabajo Clara López y exalcaldesa de Bogotá, también el doctor Humberto de la Calle, quien fuera vicepresidente de la República, y hay otra tercera fuerza allí disputándose esos votos del centro o centro-izquierda, como es el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y Carlos Caicedo, quienes irán a una consulta para escoger de ahí, de ellos dos, quién va a salir a la carrera por la presidencia de la República. ¿Cómo ven esta diáspora, si me permite la palabra, de candidaturas y de alianzas que empiezan a tomar forma, Diego?
Pues yo la veo del siguiente modo, digamos. Yo veo que la coalición o la unión entre el Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez y Ordóñez era un poco predecible, y ahí, digamos, están los que deben estar. ¿Sí? La coalición Colombia es una coalición que mostró cosas muy interesantes y maravillosas, y es que logró, digamos, poner a dialogar a Sergio Fajardo, a Jorge Enrique Robledo y a Claudia López, desde la diversidad. Es decir, es un ejemplo de democracia desde la diversidad. Si usted me pregunta a mí, Alejandro, y esto puede ser un bollo que se arme al interior, idealmente, ya no se pudo, pero idealmente que Humberto de la Calle se hubiera metido en esa coalición. Humberto de la Calle es un tipo decente que se la jugó por la paz, es una persona que merecía estar en esa coalición. Y con Antanas lo que hemos venido diciendo es, ampliemos la coalición, ya no se pudo. Pero era como una apuesta grande y era, ¿por qué Humberto de la Calle no se mete acá?
¿Y Petro lo hubiera visto usted en esa coalición?
Entonces, la apuesta fundamental era Humberto de la Calle, ¿sí? Porque entonces Petro pues tiene una cantidad de cosas, es un genio en la política, digamos, es el tipo que genera mejores debates, que tiene apuntes muy interesantes, que tiene apuestas que son audaces y que a uno lo cautivan, siendo sincero. Pero a la hora de administrar...
Pero no genera mucho rechazo, Petro. No genera mucho... Hay gente que dice que es tóxico. Pues
quizás...
No se le quieren acercar, pero es verdad que ha sido, como parlamentario fue muy bueno. Es verdad que es un político importante e influyente, no hay duda.
Mire, Juan Carlos, ¿sabe cuál era el sueño? De Diego Cancino, digamos. Era una coalición Claudia López, Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Humberto Lacalle. Y que Petro liderara una lista al Senado. Y eso sí era un mensaje brutal de democracia, de inclusión política fuerte. Pero en este momento ya generar una coalición muy muy amplia puede ser de alguna manera costoso, pero Humberto de la Calle yo no veo por qué no puede estar por fuera. Y si viene Petro y si logran llegar a acuerdos y demás, pues quizás que entre, porque es que estamos ante un, o sea, el palo no está para cucharas, Juan Carlos y Alejandro, el palo no está para cucharas, estamos entre la derecha y la extrema derecha, o Uribe o Germán Vargas Lleras, y ya tuvimos Uribe 8 años y ya supimos, y Germán Vargas es un tipo que a mí me da mucho miedo, o sea, yo empiezo a temblar cuando pienso a pensar en Germán Vargas Lleras como presidente, y por el otro lado absolutamente divididos. Entonces, ¿por qué no hacemos un rollo articulado para, digamos, enfrentar esto que se nos viene? El palo no está para cucharas, sí, pero ya no se pudo. Claro. Y nos fuimos con la coalición Colombia con toda.
Óyame, ¿y está de acuerdo con Diego Cancino o Gabriel Santos?
No, y me gustaría, pues, él hizo una intervención muy, muy interesante al principio, que la política pública no debía basarse en el miedo, y me parece curioso que ahora apelen un poco al miedo al contrincante para hacer un ejercicio democrático. Y me llama mucho la atención, sobre todo, la coalición que se propone, que él llama de inclusión política, porque yo lo veo más, no como inclusión política, sino también como el mismo clientelismo al cual acabamos de criticar del Partido Conservador. Juan Carlos, dígame usted, ¿qué tienen en común la visión económica de Jorge Enrique Robledo y de una persona como Sergio Fajardo?
Oiga, ¿sabe qué escuché, Gabriel?
Señor.
Una vaina interesantísima. Pero es que en serio, en la discusión democrática, porque yo me hice la misma pregunta. Y cuando lanzaron la coalición Colombia, yo decía, escuché a Fajardo hablando de asuntos de Robledo sobre el tema de derechos de salud, que había aprendido una cantidad de rollos, porque Jorge Enrique Robledo ha investigado una cantidad de eso. Pero a su vez Robledo hablando de una cantidad de cosas de educación de Fajardo. Esa discusión, esa es la democracia deliberativa. Claramente, sin ceder principios, estoy de acuerdo, pero sí puede haber unos puntos de fuga comunes que enriquecen la democracia sin vender los principios, y yo creo que ahí no hay venta de puestos, porque ¿qué puesto va a haber si Robledo va a haber senador y Claudia senadora?
Pero es muy curioso,
los más votados de Colombia.
Una de las grandes preocupaciones del elector colombiano de cara a las próximas elecciones es, sin duda, el estado de la economía. Entonces se va uno a mirar una visión económica, si me permito decirlo, retrógrada de Robledo, que cree en el proteccionismo y una cantidad de conceptos que, por supuesto, ya los estados modernos han demostrado que no funcionan. Lo está intentando aplicar incluso la antípoda ideológica de Robledo, que es Trump en Estados Unidos, y ve uno entonces un modelo un poquito más liberal como Sergio Fajardo. Entonces, ¿quién es el que está cediendo? ¿Quién es el que le va a dar una respuesta a
Ciudadanos? O sea, que no es lo mejor de cada uno, como los enseñó Antanas. eso, saquemos lo mejor de cada uno. Entonces, por ejemplo,
con esos egos en ese lado, déjeme decirle, uno en política tiene que ser realista. Y si hay algo que tienen en común los de la alianza de la cual estamos haciendo mención, es que hay unos egos muy grandes. Y creo que esos egos fueron precisamente los que no hicieron que se dieran las coaliciones que está diciendo. Entonces yo creo que antes de poder, eso es un, por supuesto que el ideal sería ese, y sacar lo mejor de cada uno, pero uno tiene que bajarse a la política colombiana, platanizarla, hombre, y
no, ustedes, sí lograron, ustedes lograron, la política,
ustedes lograron
me niego
hacer,
a platanizar la política en Colombia, me
lograron hacer el dream team de los egos en Colombia. ¿Cómo es posible que por ejemplo se haya puesto de acuerdo primero Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque, que tengo que decirlo, y si me permiten hacer la cuñita, va a ser el presidente más joven en la historia de Colombia, y me enorgullezco de decirlo, pero ¿cómo es posible que ellos se pudieran ponerse de acuerdo teniendo diferencias tan grandes en el mecanismo de participación?
Uy, pero en el último segundo, ¿no? Pero,
sí, de acuerdo, pero, digamos, sí, eso fue un photo finish.
Digamos que Ordóñez es de los tipos más humildes que ha parido Colombia entonces.
No, estoy diciendo eso, pero imagínese,
lo que quiero decir es, usted logra poner de acuerdo a Ordóñez. Yo sí prefiero, digamos, hay egos. Y el problema de la política no son los egos. El problema es usted cómo tramita los egos y cómo genera intereses colectivos. Si usted niega los intereses, pues no va a lograr construir porque existan los intereses.
De acuerdo.
Pero cómo los tramita. Y esta gente los logró tramitar. O sea, ahí hay un acuerdo público. El tema de salud, insisto. El tema de la intermediación financiera y las EPS. Pues ya ahí hay una diferencia frente a la intermediación financiera y las EPS, que me parece que es una cosa interesantísima. La vuelta por la educación, los parques educativos. Ahí me parece que hay una cosa que convoca y que es interesante. El tema del cambio cultural de Antanas. Ahí también hay todo un tema que se mete. No hay que ser ingenuo, pero si uno solo quiere platanizar la política, pues entonces la política se vuelve una transacción económica y pierde todo sentido, porque la política debe estar al lado de los derechos.
No creo que todo se traduzca en una transacción económica. Simplemente creo que hay principios que son imposibles de transigir. Ustedes lo están viviendo en carne propia, a pesar de que esa alianza está intentando, digamos, sacarlo.
Uno no, y va a poner un presidente por primera vez sin maquinaria, sin historias perversas, que bajó la tasa de homicidios de Medellín,
el partido verde ya no es el más indicado para hablar de no tener maquinaria. Eso sin duda se vio, a pesar de que sacaron a Prada y todo, pero yo creo que sin duda eso se ve que ya la renovación política, el tema anticorrupción, no está en cabeza de los partidos, sino en las personas que aspiran.
Pues está la apuesta en la que andamos, Gabriel, y es en Cundinamarca, cabeza de lista 101 del Verde, precisamente para acabar esa politiquería, esos intereses, y que Fajardo sea presidente. 101 Cundinamarca Verde.
101
por Cundinamarca, de fórmula de Antanas.
La renovación política, perfecto, haciendo política con juventud, con jóvenes, para tomar una decisión sobre el país que queremos y no sobre el país que nos van a dejar. Gabriel Santos, Centro Democrático 104 en Bogotá. Centro Democrático 104.
Muchas gracias por la visita. Como dice Antonio Casale, a pautar en
ahí
este
está.
Espacio.
Acaba de entrarle a RCN a cantar. No platanizar la política, sino platanizar. No hay problema. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Diego Cancino, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Y Gabriel Santos, también muchas gracias por haber estado.
Muchas gracias, Juan Carlos Alejandro.
Qué buen espacio, mil gracias, Juan Carlos y Alejandro y Gabriel.
Bueno, y ustedes no se vayan porque ya continuamos en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.